Señoras y señores, damos a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a nuestra aula magna del Paraninfo Enrique Díaz de León, en esta ceremonia en que llevaremos a cabo la presentación del primer capítulo de la serie Bisturí, que ha sido realizada conjuntamente del Hospital Civil de Guadalajara y Canal 44 de nuestra Universidad de Guadalajara. Nos acompañan presidiendo este acto el doctor Jaime Federico Andrade Villanueva, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y representante del maestro Iscoat Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director general del Hospital Civil de Guadalajara. Y el maestro Gabriel Torres Espinosa, director general del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Distinguimos muy especialmente la presencia esta mañana de la diputada Clara Gómez Caro, integrante de la Comisión de Salud y representante del Congreso del Estado de Jalisco. Bienvenida. Del doctor Mario Rivas Sousa, director general del Servicio Forense. Bienvenida. Del doctor Adalberto Gómez Rodríguez, director general del Instituto Casiliense de Cancerología. Del doctor Luis Robles González, encargado del Sistema de Vigilancia de Alcohol y Tabaco. Del doctor Benjamín Becerra Rodríguez, director del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Del doctor Miguel Ángel Salrano Velarde, subdirector médico del Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Imenchaca. Del doctor Martín Dávalos Gómez, presidente de la Asociación Médica de Jalisco. Y de la licenciada Lourdes Agredano Delgadillo, directora de la Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara, Asociación Civil. Bienvenidos todos. En primer término, para realizar la presentación de la serie Bisturí, la disección de la enfermedad, queda en uso de la palabra el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez.
Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Saludo respetuosamente al señor rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, doctor Jaime Andrade Villanueva, quien representa a nuestro rector general de la Universidad de Guadalajara, el maestro Iscoat Tonatiuh Bravo Padilla. Distinguido maestro Gabriel Torres Espinosa, director del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Muy queridos maestros eméritos y doctores honoris causa de la Universidad de Guadalajara, doctor Mario Rivas Sousa, doctor Horacio Padilla Muñoz, es un gusto, es un placer que estén esta tarde acompañándonos. Señor director del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Benjamín Becerra Rodríguez, distinguido subdirector del Hospital Civil, doctor Juan Imenchaca, y representante del director de nuestra unidad hospitalaria, doctor Miguel Ángel Zambrano. Saludo con afecto al doctor Adalberto Gómez Rodríguez, nuestro querido director del Instituto Jalisciense de Cancerología. Querida amiga diputada Clara Gómez Caro, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, doctor Sergio Quintero Hernández, director de los Servicios de Salud Zapopan. Y de igual manera, muchas gracias, señor secretario del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara, por acompañarnos esta tarde. Querido amigo Ángel Espinosa, doctor Ángel Espinosa, Gracias por estar con nosotros esta tarde también. Y señor presidente de la Asociación Médica de Jalisco, Colegio Médico, doctor Martín Dávalos Gómez, muchas gracias. Señoras y señores, distinguidos medios de comunicación, aquí presentes, amigos todos. La salud es uno de los más preciados bienes con que cuenta el ser humano. Es considerado, indudablemente, un derecho fundamental en todas las constituciones del mundo y, por ende, es una de las más altas prioridades en todas las esferas del desarrollo. La Constitución de la propia Organización Mundial de la Salud establece que el goce del máximo grado de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. La salud, precisamente como derecho, implica entonces, a la vez, una elevada responsabilidad que atañe a todos en el afán por garantizar su cuidado. Y es así como de manera conjunta, gobierno, sociedad, instituciones, organismos civiles, comunidad, todos debemos colaborar fuertemente y de manera sistemática para lograr estos importantes objetivos. En cada uno y en todos a la vez, radica y debe prevalecer ese principio de responsabilidad a favor de ese estado de completo bienestar físico, mental y social al que aspira el individuo y las sociedades para el pleno desarrollo de sus funciones. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2012 murieron en el mundo 56 millones de personas. Las enfermedades no transmisibles causaron más del 68% de las muertes en el planeta, lo que representa un aumento si se compara con el 60% registrado en el año 2000. Y sabemos que esta tendencia de un mayor impacto en morbimortalidad de las enfermedades crónicas no transmisibles o crónico-degenerativas es de un incremento probablemente del 3% cada década, lo que significa que en el futuro estas enfermedades pueden representar una verdadera catástrofe epidemiológica y una verdadera catástrofe desde el punto de vista económico para los sistemas de salud. Las cuatro principales patologías en este grupo son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las neumopatías crónicas. Por otra parte, las enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y relacionadas con la nutrición causaron en conjunto un 23% de las muertes en el mundo y los traumatismos un 9%. Mientras que en México, en ese mismo 2012, se registraron alrededor de 602.354 fallecimientos, en que las primeras 10 causas correspondieron a enfermedades del corazón. A propósito, querido amigo Víctor Castañeda, en breve tendremos el Día Mundial del Corazón y creo que precisamente en el capítulo que veremos enseguida como botón de muestra de este importante programa, estaremos abordando un aspecto verdaderamente interesante relacionado con la enfermedad cardiovascular. Hemos precisamente escogido las principales causas de morbimortalidad en México y en el mundo entero, precisamente para diseñar los primeros capítulos que estarán integrando esta primera serie de este programa Bisturí. Enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, accidentes, enfermedades del hígado, enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, agresiones, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, influenza, y neumonía y ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, en este orden donde es posible advertir la predominancia de las patologías crónico-degenerativas como causa de muerte. Para todos es claro que la lucha contra estos flagelos exige grandes esfuerzos a todos los niveles que, como ya señalábamos, requieren necesariamente del concurso, la convicción y el compromiso de todos los actores de una sociedad dispuestos a participar a través de acciones individuales y colectivas que garanticen nuestra salud. En este contexto, la información y la educación para la salud desempeñan un papel sustantivo que, por fortuna, ha ido incorporando más y más adeptos dispuestos a contribuir al fenómeno de la importancia y particularmente fortalecer el cuidado de la salud de las personas y las comunidades en general. Y un ejemplo muy digno de destacar son precisamente los medios de comunicación. Creo que para todos es claro que en el 2014 sería inconcebible la educación para la salud sin contar con los medios de comunicación de nuestro lado, sin contar con las tecnologías de la información de nuestro lado, precisamente por su capacidad para abarcar información masiva y lo que como consecuencia significa de manera positiva en áreas, en aras particularmente de la prevención. Una tendencia que ha ido en ascenso y que nos demuestra la ponderación que los medios hacen sobre los temas de la salud y la difusión de información oportuna y veraz a sus audiencias, con el claro afán de alertar sobre los riesgos que implican las patologías más frecuentes, amenazas epidemiológicas y toda clase de entidades nosológicas que pudiesen implicar alguna afectación a la integridad física a través precisamente de implementar medidas claras para reducir los riesgos y hacerlo en un lenguaje accesible a sus receptores. Un mérito que, independientemente de esa atribución que ostentan los medios de comunicación, en un ejercicio con responsabilidad social, debe constituir un motivo de muy alto reconocimiento en general, al que, por supuesto, estamos suscritos los hospitales civiles de Guadalajara, querido maestro Gabriel Torres. Hoy, bajo todos estos preceptos y convicciones, nos damos cita en este majestuoso recinto, el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara, por cierto, recientemente centenario recinto magno de la Universidad de Guadalajara, para presentar un esfuerzo conjunto que el Sistema Universitario de Radio y Televisión, a través de Canal 44 y el Hospital Civil de Guadalajara, nos propusimos desarrollar. Y ha tocado a un servidor el privilegio de presentar este trabajo colectivo denominado Bisturí, la disección de la enfermedad. Serie televisiva producida por Canal 44 con la participación de connotados especialistas del Hospital Civil de Guadalajara, que en su primera temporada se estrenará más tarde, hoy precisamente a las 4:30 de la tarde, a través de La Señal de Todos, para dar curso a 13 capítulos de transmisión semanal que abordarán las patologías que en la actualidad constituyen las principales causas de muerte y enfermedad en nuestra población. Fue la necesidad de acompañar al espectador en la generación de nuevos y mejores hábitos en su estilo de vida, encaminados a lograr la salud y calidad de vida, aun si se padeciese ya de una enfermedad crónico-degenerativa, llegar al momento importante también en la historia natural de la enfermedad, como es el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Esto es lo que inspiró en forma sustantiva a la producción de Bisturí. Bisturí abre los archivos que contienen la información de enfermedades crónicas que aquejan a muchos países en el mundo. Un agudo instrumento, Bisturí, que penetra en las entrañas de estos padecimientos con el objetivo de extirpar la ignorancia y el miedo en el espectador a través de entrevistas a especialistas que en cada capítulo comparten los pormenores de las patologías de mayor impacto a la salud pública: obesidad infantil y en adultos, diabetes mellitus, hipertensión arterial, depresión y ansiedad, enfermedad isquémica del corazón, enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal, cirrosis y enfermedades crónicas del hígado, asma, bronquitis, enfisema pulmonar, enfermedades de la mama, cáncer y VIH-Sida. Son los temas que precisamente en esta primera temporada de Bisturí serán diseccionados por médicos expertos y alternados con cápsulas informativas y testimonios de pacientes. Quiero, para finalizar esta intervención, agradecer profundamente al señor rector general de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de Guadalajara, el maestro Iscoat Tonatiuh Bravo Padilla, por su personal interés y disposición hacia todas las acciones tendientes a fortalecer los procesos educativos y de extensión en beneficio de nuestra comunidad. A su muy distinguido representante en este acto, el doctor Jaime Andrade Villanueva, que siempre va de la mano a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud con el Hospital Civil de Guadalajara en estos esfuerzos de fortalecimiento a sus funciones sustantivas conjuntas. Y por supuesto, a usted, señor director del Sistema Universitario de Radio y Televisión, maestro Gabriel Torres Espinosa, y a todo su magnífico equipo de trabajo que han hecho posible este importante proyecto y que en todo momento, maestro Torres, ha demostrado su firme convicción e impulso a iniciativas de beneficio social, como es la difusión de información en pro de la salud, y a ese gran equipo que a través de esta producción se compromete más con la salud de los jaliscienses y mucho más allá de fronteras. A cada uno de ustedes, queridos integrantes de nuestra comunidad hospitalaria, a los distinguidos especialistas que ya han participado en estos primeros 13 capítulos, pero a todos quienes van a participar en los futuros, y por hacer posible la difusión de este gran proyecto del Hospital Civil de Guadalajara y de la Universidad de Guadalajara, muchas, muchas gracias por su presencia hoy, por su apoyo a la serie Bisturí y a todos por el estreno que el día de hoy, por la tarde, se dará en la señal de todos. Muy buenas tardes y muchas gracias.
Hay un canal en el occidente de México que no es común. Es una señal que se produce con el alma. Somos la televisión que se hace con los que nacimos aquí. Transmitimos nuestra señal por el aire para todos. Y como ningún otro canal en nuestro país, simultáneamente se puede ver en todo el mundo por internet. Nuestra señal llega a la ciudad, la playa y la sierra, pero también llega a California. Somos valientes e independientes, libres. Nos vemos en la tele, en la compu y en el cel. Hacemos programas con una perspectiva única, porque creemos que hay muchas cosas nuevas por descubrir, de lo más familiar a lo desconocido. Del deporte, el cine y los documentales, a las telenovelas, la música y las noticias. Desde los reality shows, los reportajes, la polémica, la ciencia y la innovación, hasta los infantiles, los espectáculos y la cultura. De las producciones originales a las coproducciones internacionales. De lo que siempre has visto, a lo extraordinario. Encontraste Canal 44, la señal de todos.
la disección de la enfermedad presenta en este capítulo el tema obesidad infantil, una de las preocupaciones más grandes de familias y gobiernos en el mundo. ¿Qué tan rápido debemos movernos los padres para resolver el sobrepeso de nuestros hijos? Recuerden que no solo es un asunto de estética e imagen corporal. A nivel salud, ¿qué implica ser niño y tener sobrepeso?
Se dice que la obesidad es la epidemia del siglo XXI, incluso empezó a aumentar en el siglo XX, en 1980, empezó a haber cambios en obesidad y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 2010 reportó 42 mil millones de obesos en el mundo.
Y si recordamos algunos datos de encuestas nacionales, pues en los 80s, a finales de los 80s, pues ni siquiera era un problema que se estuviera estudiando, no se ponía atención en el problema del sobrepeso y obesidad, sino más bien en desnutrición. Y ya fue en la encuesta nacional de 1999 donde surgen los primeros datos que nos hablan de un porcentaje importante de niños y adolescentes con obesidad.
Lo más dulce que existe en la naturaleza es la caña de azúcar, por decir algo. ¿Y cuánto puede uno comer realmente de caña de azúcar? Hay que pelarla, hay que mascarla, es dura, es un pedazo... ¿Cuánto nos comeremos un pedazo corto? Pero el azúcar normal pues no existe en la naturaleza. Uno la fabricó, la extrae de la caña para tener algo que nos dé un poco de placer. Y aún en pocas cantidades pues no es tan malo. Pero nadie hace caso a su cuerpo ni a lo que comen los niños. Hubo un descuido nacional de qué hacían los niños. Aparte, la vida cambió. O sea, sí tenemos alguna predisposición genética los mexicanos, pero en realidad, por ejemplo, el famoso gen ahorrador era un gen protector para nosotros. O sea, nuestros indígenas tenían ese gen para vivir con muy poco alimento. O sea, nosotros teníamos un páncreas que secretaba muy poca insulina para que nosotros comiéramos muy poco.
Nuestra dieta tradicional, ¿no?, basada en el maíz, en leguminosas, frijoles, tortilla, derivados, ha sido sustituida a través de los años y podemos remontarnos a las décadas de los 70s, 80s y bueno, ya los 90s, donde el consumo de productos industrializados, comida rápida también, por ejemplo, ha incrementado notablemente en nuestra población.
La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define al sobrepeso y la obesidad como enfermedades que son fruto de varias causas, como la herencia genética, las emociones y el medio ambiente. La obesidad es un mal crónico al cual hay que combatir toda la vida, aunque es posible prevenirlo. En todo el mundo, estar obeso es cada vez más común entre los niños. Se estima que en el planeta, 177 millones de menores de 11 años tienen sobrepeso u obesidad. Esta cifra equivale a uno de cada 10 infantes. Pero en México, el problema es mucho peor desde mediados de los años 90. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ha revelado que uno de cada 3 adolescentes mexicanos de entre 12 y 19 años vive con sobrepeso u obesidad. Y que lo mismo ocurre con más de una cuarta parte de los niños y niñas entre los 5 y los 11 años. Los niños mexicanos en edad escolar que padecen esta enfermedad equivalen a la población total de países como Croacia. El problema es que estos niños tienen el doble de riesgo de ser adultos con sobrepeso, según el Instituto Nacional de Salud Pública. Se prevé que si continúan así, vivirán 7 años menos que sus padres. Estarán enfermos los últimos 15 años de su vida y en conjunto le costarán al país 3.500 millones de dólares cada año.
Bueno, en los niños tiene un costo muy alto a nivel personal, porque a la edad de ser ligeros, ágiles, fuertes, saludables, la edad escolar es una edad de disfrutar el cuerpo, o sea, de moverse, de correr, de echar maromas. Y físicamente el que un niño empiece a estar limitado en eso es un costo físico y emocional alto.
La obesidad se considera como un estigma para el niño, ¿no? En muchas ocasiones los niños con obesidad son señalados en sus escuelas, ¿no? En ocasiones se les pone apodos y se ha señalado en la literatura de que los niños con obesidad en ocasiones pueden socializar menos, en el sentido de que son señalados y hay niños que no desean tener amistad con un niño únicamente o niña únicamente por su condición de obesidad, o son excluidos de equipos, incluidos obviamente los equipos deportivos. deportivos, ¿no? No se le invita al equipo de fútbol o de básquetbol u otra actividad de ese tipo, pues porque condicionan que no va a tener el rendimiento que un niño que no padezca obesidad. Entonces esto puede llegar a crear conflictos en el niño que incluso pueden derivar en la presencia de ansiedad, de depresión, ya hay niños mayores, adolescentes, de una baja autoestima y una baja la autoimagen corporal está deteriorada, ¿no? Vamos a decir como que el niño no está a gusto con su imagen corporal, vamos a decir como que si no se quiere a sí mismo.
Pero también tienen más problemas físicos, se enferman más, tienen más faltas en las escuelas los niños, tienen más problemas de depresión y se acercan más a enfermedades que no deberían de tener estos niños. Por ejemplo, antes nosotros mirábamos la diabetes tipo 2 en los ancianos, luego en la edad madura, luego lo empezamos a ver en las embarazadas y ahora tenemos niños de 14 años, de 12, con diabetes de las de los ancianos.
El niño aprende a comer en casa. Entonces, un niño no aprende solo en sus primeros años de la vida a comer, come lo que hay en casa. Entonces, hay que predicar con el ejemplo y hay que transmitir hábitos de alimentación saludables que incluyen el consumo de todos los grupos de alimentos, un consumo diario de fruta, de verdura, de cereales de tipo integral idealmente, pues de leche y lácteos, etcétera.
Cuando un menor o adulto viven con sobrepeso u obesidad, varios órganos de su cuerpo sufren. Y ese martirio puede causar enfermedades e incluso desencadenar la muerte. Las venas. Por el exceso de grasa que lleva, la sangre corre muy lenta por el cuerpo. Además, están presionadas por la masa corporal. Los vasos sanguíneos se endurecen y en su interior se forman coágulos. Esto dificulta el flujo de sangre en todos los tejidos. Incluso las células cardíacas mueren por falta de nutrientes. Con la obesidad también sufren los músculos respiratorios, pues al estar envueltos en grasa no pueden expandirse y ventilar. Al mismo tiempo, grandes cantidades de ácidos grasos se acumulan en el hígado y con el tiempo le causan inflamación y fibrosis que pueden provocar una cirrosis. Esta enfermedad también afecta al páncreas, pues este debe producir grandes cantidades de insulina para meter el azúcar a las células. Esta situación desencadena la diabetes mellitus 2. También afecta al sistema nervioso. Por ejemplo, el paso de la sangre al cerebro se obstruye, pues los vasos sanguíneos que irrigan a este órgano están endurecidos. Como la sangre es espesa por la grasa que lleva, el corazón debe bombear con mucha fuerza y puede romper los vasos sanguíneos cerebrales. Así se comienzan a formar coágulos que impiden el paso de la sangre.
Lo primero es educación, porque aún las personas sabiendo que están enfermas y eso, no mejoran hábitos una vez que ya están obesos. Entonces lo primero sería educación en prevención. Yo pienso que un porcentaje muy alto de la población que ya tiene obesidad va a ser muy difícil mejorarla, porque ya, les digo, es 95% de fracaso en los mejores lugares del mundo. Entonces yo creo que el dinero que se utilice debe ser más en prevención en salud a nivel nacional. O sea, educar a los niños, porque los niños, una vez que les explica a uno que nacieron para comer con poco, cómo empieza a funcionar mal su cuerpo, cómo sube su insulina, cómo luego ya no pueden parar de comer, cómo se dañan, cómo les da diabetes porque ya se comieron por adelantado lo que les tocaba para toda su vida, ¿sí? Cómo viven más mal. ¿Y cómo pueden mejorar? Todos tienen ganas, pero es difícil. Entonces, si a uno desde antes le dicen todo el daño que le hacen, los niños sí entienden, son muy inteligentes, ¿sí? Podrán tener ignorancia y cuando no saben, pues les sabe sabroso y se lo comen. Los papás también. Entonces, tendríamos que mejorar primero la educación. Seguridad, porque uno no puede dejar que los niños anden en la calle con tanta inseguridad. Más áreas deportivas, fomento a la salud, más publicidad y regular lo que es publicidad para alimentos insanos. Más áreas seguras deportivas para los niños y más días de cultura física. Está demostrado que los niños que hacen 4 horas de actividad física por lo menos a la semana, tienen mejores calificaciones porque están más tranquilos y se pueden centrar en estudiar, y mejor condición de salud. Trabajos de medio tiempo para las mamás, para que puedan ver a sus hijos, ver qué les dan, ¿no? Más trabajos de medio tiempo sería muy bueno, bien remunerados.
La obesidad infantil y de los adolescentes tiene reversa cuando se atiende a tiempo. Si hay problemas, basta que el niño acuda a un nutriólogo y siga un programa que incluya ejercicio cotidiano. Un niño obeso debe acudir a un hospital o clínica para ser evaluado y tratado por un equipo médico que incluya a endocrinólogos, nutriólogos clínicos, médicos en deportes y psicólogos. La mayoría de las instituciones de salud pública mexicanas, incluso el Seguro Popular, tienen programas para el tratamiento de esta enfermedad.
Mi hijo se llama Omar Alejandro García Quesada y bueno, actualmente tiene 13 años. A él lo empecé a notar que subía de peso cuando tenía 8 años. Ahorita pues yo creo que subió, medía 1.40 y pesaba a los 60 kilos. Los enseñaron ahí a hacerse responsables de lo que comen, hacerse responsables de su actividad física. Y no hubo más que eso. Creo que los padres a veces ni nos damos cuenta que los niños con sobrepeso sufren. Ahora que veo las fotos del antes y el ahora, pues sí me doy cuenta que realmente era un niño con sobrepeso.
Las proyecciones a futuro son muy sombrías. El costo económico ponen que para el 2020 México gastaría entre 70 mil y 101 mil millones de pesos en políticas de prevención, y quién sabe si lo logre. Eso es lo que dice las políticas que se están planeando. Y pues el problema es que todos esos niños obesos van a ser probablemente diabéticos tipo 2, con más problemas de salud, con menos capacidad para trabajar económicamente, y puede ser una crisis económica muy importante si no se invierte desde ahorita en prevención ni en los niños nuevos.
Recomendar a los padres de familia que hay que tratar de educar a nuestros niños para la alimentación, para una vida saludable, actividad física, desde los primeros años de la vida. No nos tenemos que esperar hasta la etapa del escolar para que ahora sí, pues ya no coma chatarras, por ejemplo, ¿no? Hay que educar al niño desde el primer año de la vida. La lactancia materna es un factor protector del sobrepeso en los niños. Es el inicio de buenos hábitos de alimentación. La introducción adecuada y oportuna, y desde que son bebés, educarlos a que coman bien. El bebé, por ejemplo, va a comer pues lo que la mamá le da, ¿verdad? Pero hay datos en nuestro país que ya a los bebés les dan refresco, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que desalentar todos esos aspectos. Hay que educar al niño desde que está pequeño también a que empiece con actividades recreativas, hacerlo en familia, actividad física saludable, para que pueda crecer con hábitos de alimentación, de actividad física y un estilo saludable que le ayude a prevenir para adelante el desarrollo de sobrepeso y obesidad.
Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad debe prevenirse desde los ámbitos personal, de gobierno y de las empresas. Los adultos deben limitar el consumo de frituras y golosinas de sus hijos y aumentar la dieta de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos, así como procurar que los niños hagan ejercicio. A los gobiernos les toca diseñar programas para que todos puedan acceder al ejercicio cotidiano y la alimentación saludable. Según la OMS, la industria alimentaria debería reducir las grasas, azúcares y sales en los alimentos procesados y hacer una comercialización responsable.
Es responsabilidad de los padres lo que les damos a de comer a los hijos y lo que les enseñamos a comer. Ahí hay cuestiones de emociones también. Si un niño está comiendo demasiado, es que tiene algo de ansiedad, y habría que buscar cuáles son esos mecanismos que le están generando la ansiedad. Él está muy emocionado, de hecho hace fútbol, en un principio primero fue natación, muy bueno para la nadada también. La autoestima la tiene muy elevada porque pues él sabe que el físico que tiene pues le ha costado esfuerzo y bueno, lo conserva, ¿verdad? Porque sí se preocupa bastante.
agradecemos muy especialmente la presencia este mediodía del doctor Horacio Padilla Muñoz, doctor honoris causa de nuestra Universidad de Guadalajara. Bienvenido, doctor. Del doctor Miguel Ángel Castañeda Salazar, director general de los Servicios Médicos Municipales de Guadalajara. Del doctor Sergio Quintero Hernández, director de los Servicios Médicos de Zapopan. Del doctor Jorge Alberto Pérez Gómez, director del Hospital General de Zapopan. Del maestro Víctor Ramírez Anguiano, subdirector general de Enseñanza e Investigación del Hospital Civil. Del doctor Benjamín Gálvez Gálvez, subdirector general administrativo del Hospital Civil de Guadalajara. Y del licenciado Alejandro Rivera López, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara. A continuación, escucharemos la intervención del maestro Gabriel Torres Espinosa, director general de Canal 44, Sistema Universitario de Radio y Televisión.
Buenas tardes, pues un placer encontrarme reunido con la talentosa comunidad médica de los Hospitales Civiles de Guadalajara y del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que acogieron con mucho cariño, pero también con mucho interés, nuevamente una propuesta de producción televisiva de Canal 44, pero concretamente de la Subdirección de Producciones Universitarias a cargo de Alcira Valdivia y de su muy talentoso equipo de colaboradores. Resalto y destaco la labor de la productora Sujei González, que durante casi un año llevamos en este proyecto que hoy felizmente presentamos a ustedes como un producto terminado. Agradezco muy en particular al señor rector general de la Universidad de Guadalajara que nos permite este recinto para presentar un producto que es el resultado de la prueba fehaciente, el testimonio de la colaboración entre un centro universitario, una institución prestigiada como los Hospitales Civiles de Guadalajara y la productora de contenidos de la Universidad de Guadalajara, que hoy usa sus dos ventanas, Canal 44 y Canal 31.2 en Los Ángeles, para difundir a partir de hoy, como lo decía el doctor, hoy por la tarde estrenamos en señal abierta. Y también ahora por los sistemas de cable, estamos ya en poco más de 23 sistemas de cable, algunos dos nacionales que nos sacan más allá de donde la señal se puede ver sintonizando la televisión, y nos permite pues presentar esta excelente producción audiovisual que tiene propósitos muy interesantes, de los que quiero hablar de manera más detallada. Agradezco también, desde luego, y muy especialmente al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, a su equipo de colaboradores, que durante pues varios meses hemos venido trabajando, discutiendo, pensando en cómo haríamos esta nueva producción televisiva. Quiero hacer un paréntesis y comentarles que el área del conocimiento que más se ha preocupado, que más se ha interesado en usar un medio poderoso como lo es la televisión para sacar del límite de sus muros el conocimiento de las ciencias de la salud, ha sido justamente el área de ciencias de la salud, del rector de ciencias de la salud y de los hospitales escuela, que en donde la universidad tiene una participación preponderante. Y lo digo porque esta es el área de conocimiento que ha hecho series tan exitosas. Por ejemplo, la serie más exitosa que tenemos, después naturalmente del fútbol, que no es una serie de televisión, pero que a la gente le gusta mucho, es el programa sobre sexualidad, Sexo Lo Existo, que lleva 5 temporadas, que ha sido una producción, una iniciativa de los médicos de la Universidad de Guadalajara y que tiene niveles de rating acreditados muy altos, incluso que ha despertado el interés, por ejemplo, de Televisión Azteca de Los Ángeles, que se interesó en la serie y que ha tenido un nivel también de penetración muy importante desde la época en que estuvo pautada por Canal 4 de Televisa hasta hoy, que felizmente se transmite en la señal de los universitarios, Canal 44. También quiero agradecer al rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, al doctor Jaime Federico Andrade Villanueva, que pues se suma a todo este esfuerzo que otros rectores a lo largo del tiempo han venido impulsando como iniciativas de colaboración entre la productora de contenidos de la universidad y pues los especialistas. Yo creo que es uno de los temas más afortunados que en la televisión encontremos la manera de con creatividad llevar el conocimiento a través de un medio masivo como es la televisión a un público cada vez mayor. Esa es la razón de ser, en esencia, de que la universidad tenga un canal de televisión abierta, que tenga medios de comunicación electrónicos, precisamente es sacar de los muros, de las aulas, de los espacios y de los recintos universitarios el conocimiento y ponerlo con creatividad en el seno del hogar, en la comunidad hoy de los dispositivos móviles, porque Canal 44 no solamente se puede ver por aire y por cable, sino que ustedes lo pueden ver en un smartphone, lo pueden ver en una tablet, lo pueden ver en una PC, lo pueden ver prácticamente en cualquier dispositivo fijo o móvil conectado a internet. Me decía el rector del Centro de la Salud, ¿por qué le pusieron bisturí? Sí, suena mucho a cirugía. Y en realidad, pues es un programa que en 13 capítulos habla de enfermedades crónicas tratadas desde una doble perspectiva, ¿no? Desde el especialista, pero también un poco del paciente, del enfermo, ¿no? Entonces, ¿por qué le ponen bisturí? Le digo, bueno, es que el nombre en realidad es bisturí, la disección de la enfermedad, porque la analogía o el racional creativo de los creativos que diseñaron esta propuesta, lo que quiere mostrar es que a través de la disección de la enfermedad, del análisis, de la separación de elementos, queremos darle a conocer, hacerle entender a un público cada vez mayor los alcances, los síntomas, las repercusiones, pero también la manera de prevenir estas enfermedades crónicas que cada vez vienen agravando los problemas de salud pública en México. De tal suerte que por eso llegamos a esa idea. Inicialmente, también se los platico, nuestra primera propuesta es que se llamara Maletín de Urgencias, pero un debate y dijeron, bueno, es que los temas que vamos a hablar ahí no son necesariamente urgencias y tienen razón. Entonces de ahí nos fuimos construyendo y luego dijimos, a ver, un elemento que cualquier gente que no esté familiarizada con la medicina pueda identificar como parte de un instrumento médico, pues el bisturí, ¿no? Entonces el bisturí, la disección de la enfermedad, y es así como llegamos a esta propuesta, a esos gráficos, a esas vestiduras que me parece, claro, los que tienen que juzgarlo son ustedes, me parece que cuando menos es algo distinto, es un programa distinto que no existe hoy en día ni en la televisión comercial ni en la televisión pública, y que la creatividad y el talento de la gente de la universidad, combinada además con la visión, con la expertise, con la documentación de la de todo ese personal, de todo ese capital humano de Ciencias de la Salud, nos permite llegar a un muy buen puerto. Ya antes con el Hospital Civil habíamos hecho TV Médica, fueron 52 capítulos, si mal no recuerdo, que tuvimos como una serie previa, una colaboración entre la productora y los hospitales civiles. Hoy tenemos el bisturí. Ya con el Centro Universitario de Ciencias de la Salud habíamos tenido el programa Sexólogo Existo, y luego tuvimos Psique TV, también otra propuesta del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y les reitero, no hay ningún centro universitario que esté aportando tantos contenidos, pero sobre todo tanto interés por usar la televisión como un medio masivo para llegar a la población con contenidos pertinentes y oportunos como los que hoy estamos presentando aquí. Entonces, pues nos distingue mucho que ustedes nos regalen un poquito de su tiempo en este día para conocer en primicia la serie, porque la serie que ya vieron ahorita, en una parte del capítulo, todavía no se ha transmitido, pero que lo vamos a tener a partir del día de hoy en diferentes horarios: lunes 16:30, martes 10 de la mañana, jueves 23 horas, viernes 19 horas y sábado 10:30 en Canal 44. ¿Por qué lo ponemos en cada día de la semana en diferentes horarios? Porque las personas que consumen productos audiovisuales lo hacen generalmente en diferentes horarios. No todos los que vemos la televisión por la noche la podemos ver al mediodía. A mí no me toca ver casi la televisión al mediodía, pero sí lo puedo hacer en la mañana o en la noche, en la mañana mientras salgo de casa y en la noche cuando regreso. Pero hay diferentes sectores de la población, mujeres, hombres, jóvenes, personas de la tercera edad, que en diferentes horarios consumen productos televisivos. Y si lo que queríamos era que esta serie, El Bisturí, la disección de la enfermedad, llegara a diversos sectores de la población, lo que teníamos que hacer era pautarla, programarla en nuestra barra de programación en diferentes horarios durante prácticamente todos los días de la semana. Esa es la razón también de por qué estamos presentando la serie en diversos horarios, para llegar a distintos segmentos de la población que consume también a diversas horas televisión. Finalmente, pues agradecerle al señor rector, la representación del rector general, agradecerle al director general de los hospitales civiles, a todo su equipo talentoso de colaboradores que nos ha tratado extraordinariamente bien para que esto se pudiera llevar a cabo, agradecer a la gente talentosa de Canal 44 que hace posible que esto esté al aire. Es un canal, el canal público de los que registra mayor producción propia por día. Tenemos 18.5 horas de programación propia. Somos el único canal a nivel nacional, el único canal público que transmite fútbol profesional de la Liga MX, y eso se debe gracias a que tenemos un equipo y podemos hacer eso. Y mucha gente ha sintonizado el canal porque tenemos propuestas para niños, para jóvenes, tenemos espectáculos, tenemos conciertos, tenemos documental, tenemos crónica, tenemos cine. Es decir, tenemos diferentes productos audiovisuales para diversos sectores de la población, eso sí, todo el tiempo tratando de resolver esa difícil ecuación que hay entre lograr contenido atractivo para las audiencias, pero que también sea formativo al mismo tiempo. Y creo que un excelente ejemplo de ese equilibrio entre atractivo y contenido para las audiencias es el que hoy presentamos a escrutinio de ustedes, esperando que nos puedan hacer llegar a través de nuestro sitio web www.udgtv.com sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias de mejora, porque desde que arrancamos el canal de la universidad nos hemos fijado un propósito muy claro, y es la retroalimentación con la audiencia. Muy buenas tardes.
A continuación, tenemos el mensaje que a través de un video nos hace llegar el maestro Iscoat Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara.
Estimados televidentes de Canal 44, desde su creación, el canal de la Universidad de Guadalajara se ha ocupado en ofrecer una programación en la cual se difundan, desde el punto de vista analítico, la cultura, las artes, los avances en la ciencia, las noticias cotidianas y un sinfín de temas de relevancia para nuestra comunidad. En esta ocasión, me complace compartir con todos ustedes una de las novedades de esta programación, la cual se titula Bisturí, la disección de la enfermedad, cuyo arranque de transmisiones es precisamente hoy, lunes 22 de septiembre, con una coproducción entre el Canal 44 y el Hospital Civil de Guadalajara. A través de las emisiones de este programa, se pretende informar al telespectador respecto de las enfermedades crónicas presentes en una gran cantidad de países en el mundo, incluido el nuestro, con la finalidad de conocer, desde el punto de vista científico, estos padecimientos y combatir con ello la ignorancia y el miedo que llega a crear la desinformación. Sin lugar a dudas, la participación de expertos médicos quienes laboran en el Hospital Civil nos orientarán sobre padecimientos como la diabetes, la hipertensión, el cáncer de mama o las enfermedades cerebrovasculares, con la intención de que el espectador no le tema más a la identificación de los factores de riesgo y tenga conocimiento sobre los principales síntomas y signos que identifican estos y otros padecimientos. A ustedes, telespectadores, los dejo con esta nueva incorporación en la barra de Canal 44, la cual enriquecerá y fortalecerá la difusión del conocimiento y la divulgación científica a través de esta frecuencia universitaria. Felicito el esfuerzo del Hospital Civil de Guadalajara y, por supuesto, del Canal 44. Muchísimas felicidades y enhorabuena.
Únicamente nos resta agradecer a las personalidades que nos acompañaron presidiendo este acto y a todos ustedes por su presencia. Muchísimas gracias.